Muy bien, pues bienvenidos. Hola a todos, todas, todes. Encantada de saludarles. Como siempre es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes. Y hoy estamos en el consultorio con Steph García, tu terapeuta online. Pues bueno, en estos últimos capítulos hemos hablado acerca de los estilos de apego y hoy es el turno para el estilo de apego desorganizado. Ya hemos visto el estilo de apego ansioso ambivalente, el estilo de apego evitativo y hoy le daremos espacio al desorganizado. Voy a dejar para lo último el apego seguro porque sí me gustaría cuando les hable sobre el apego seguro como que podemos hacer también para poder comenzar a vivir dentro de un estilo de apego seguro. Pero por hoy vamos a conocer de qué se trata el estilo de apego ambivalente. Así que comencemos. Pues bueno, en el estilo de apego ambivalente, en el estilo de apego desorganizado, es como, ¿cómo decirlo? Es como una mezcla entre el apego evitativo y ambivalente. Y digamos que se pueden ir observando en el niño comportamientos contradictorios. Son niños que tienen conductas explosivas, tienen grandes dificultades para entenderse con su cuidador. Y también se atribuye este tipo de apego que, ante las señales emitidas por el bebé, el cuidador ofrece respuestas desproporcionadas. Es decir, los niños crecen sin saber qué esperar de aquellos que les cuidan en el entorno. Y digamos que todos los estilos de apego antes mencionados hasta ahora pueden darse en entornos familiares más o menos sanos. Pero este estilo de apego, el desorganizado, siempre se da en un entorno familiar muy conflictivo y negligente. Podemos decir que este es sin duda el patrón de apego más disfuncional y el más relacionado con el desarrollo de problemas o trastornos psicológicos en la edad adulta, así como en las relaciones interpersonales muy tóxicas. Pero como les estaba diciendo hace un momento y como les estaba explicando, ¿cómo se construye este estilo de apego? Bueno, todo empieza con las figuras de apego. ¿Y cómo son esas figuras de apego? Negligentes, agresivas, con respuestas desproporcionadas, como se los estaba comentando hace un rato, que no cubren las necesidades psicológicas ni físicas de las criaturas. E incluso pueden ayudar física, pueden llegar a abusar física y sexualmente de los niños. Esto genera miedo en las criaturas y así la relación que establecen es amenazante e insegura por ambas partes. Y en el experimento que les estaba comentando y que les comenté en los otros podcasts de la situación extraña o de extraña situation, se observó que había niños que deambulaban como erráticamente por la sala sin ningún objetivo claro. Y cuando la figura de apego se iba, la reacción de estos niños era imprevisible. Tanto podían llorar, como mostrarse indiferentes, como enfadarse. Y cuando regresaban, a veces se agarraban a ella para rechazarla al segundo siguiente. A veces no le hacían ni caso y a veces le agredían. Como ves, el patrón desorganizado de apego no sigue en realidad ningún patrón. Pero entonces, ¿cómo se explican estas contradicciones en el comportamiento de los niños? Miren, en general, se ha observado que lo que sucede es que el niño sabe que si se acerca al adulto, puede que éste le haga daño, pero también sabe que lo necesita, porque aún no está capacitado para proveerse a sí mismo de los cuidados que precisa. Y esto hace que el niño se acerque y se aleje constantemente de su cuidador sin conseguir nunca lo que necesita. Y esta situación le provoca una rabia que a veces lo expresa llorando, otras gritando, otras agrediendo, etc. Y al mismo tiempo, tras sufrir agresiones por parte de sus figuras de apego, su cerebro se paraliza y puede optar por disociarse. Y bueno, ¿qué es disociarse? ¿Qué es la disociación? Básicamente es como un mecanismo de defensa que todos empleamos en mayor o menor grado, pero que a veces puede volverse muy disfuncional porque nos desconecta totalmente de la realidad. Es como que el cerebro activa la disociación cuando detecta niveles de dolor emocional muy altos, por ejemplo, durante eventos traumáticos como el maltrato o el abuso. La disociación provoca anestesia emocional, es decir, el individuo deja de sentir el dolor y solo recuerda el episodio traumático como recordaría la lista de la compra. Aunque a corto plazo se trata de un mecanismo de defensa natural y eficaz, a largo plazo también impide integrar y sanar los traumas y en casos extremos puede hacer que la persona le cueste distinguir entre lo que es real y lo que no. También sucede con la disociación, que a veces las personas cuando se disocian no tienen recuerdos de su infancia. Si es como si lo suprimiera su subconsciente, porque quizás recordarlos es demasiado doloroso. Les voy a recomendar, me vi una serie hace poco en Apple TV, se llama The Crowded Room, impresionante, pues, de hecho me gustó mucho porque es una historia muy emocionante, pero al mismo tiempo espeluznante porque cuenta la historia de un chico que tuvo una infancia muy dolorosa, sufrió múltiples abusos sexuales y debido a esto él desarrolló, pues obviamente es un trastorno de identidad disociativa, lo que antes se llamaba un trastorno múltiple de personalidad. Entonces se lo súper recomiendo a quienes les interese este tipo de información, les va a encantar. Pues los primeros capítulos como que uno no entiende, como que es todo muy lento, pero después del quinto capítulo tú empiezas a ver qué es lo que realmente sucede. Y lo que pasa es que en esta serie literalmente la psicóloga encargada del caso hace que esta persona salga libre de un crimen que lo estaban culpando, porque ella demuestra que él realmente tenía un trastorno disociativo de la personalidad. Y bueno, parece que un caso muy, muy llamativo en Estados Unidos, en Ohio, hace muchos años atrás. Entonces, de verdad, se lo súper recomiendo. Y siguiendo con la disociación, como les estaba diciendo, sucede mucho y muy a menudo en el apego desorganizado al llegar a la adolescencia. La disociación continuada, causada por la sucesión de situaciones traumáticas, puede llevar a la persona a romper con la realidad y desarrollar trastornos mentales graves como depresiones muy profundas, trastornos de estrés postraumáticos, trastornos psicóticos. Así también como los adolescentes con apego desorganizado suelen construir una autoestima muy baja y vivir en hiperalerta, en un estado de ansiedad anticipatoria constante, siempre pendientes de las desgracias que puedan suceder. Pero, sin duda, lo que más define su conducta son comportamientos contradictorios continuos, intercalan llanto intenso con agresiones, indiferencia, etc., sin que existan factores que precipiten esos cambios. Así entonces, cuando estas personas llegan a la edad adulta, generalmente no tienen ni idea de lo que deben esperar de una relación de pareja, ni de lo que su pareja espera de ellos, porque les cuesta mucho identificar qué es deseable o lo adecuado en una relación. Y soy consciente de que estos conceptos son muy relativos, pero existen unos mínimos que una pareja debe cumplir para ser sana. Uno de ellos es el respeto, claramente. Y las personas con un apego desorganizado no acostumbran a tener claro esto, porque nunca han sido respetadas. Por eso es muy habitual que se salten los límites de las otras personas, que las otras personas les establecen. Es muy común que, por ejemplo, las personas con trastorno narcisista de la personalidad, personas quizás con un trastorno bipolar, son personas que usualmente tienen este estilo de apego. Y como ustedes ya saben, las relaciones con personas con este tipo de trastornos son relaciones muy tóxicas y a menudo de maltrato, que repiten el patrón que vivieron en su infancia. Y en general, sus relaciones adultas son siempre disfuncionales, porque no se consideran dignas de ser amadas, y esto hace que fluctúen constantemente entre la sumisión para conseguir aceptación y amor y la agresividad para protegerse de las relaciones que consideran peligrosas, o por la rabia que les genera la sensación de indignidad, por decirlo de alguna manera. Así entonces que las relaciones de dependencia emocional son muy habituales en los perfiles de estas personas, aunque en ellos la agresividad, la frialdad y la manipulación tienen un papel mucho más destacado que en las relaciones de dependencia con perfiles de apego ansioso. Así que esto dificulta un poco ver como la dependencia en esa relación que solemos asociar como a la sumisión, ¿cierto? Es evidente que este patrón de apego también dificulta muchísimo la responsabilidad afectiva. Y esto no quiere decir que si alguien tiene o cuenta con una infancia problemática, tenga que encenderse en tus alarmas. Porque este estilo de apego existe en grados muy diferentes y se atenúa y se refuerza con los siguientes vínculos que se establecen en la vida del niño o de la persona. Sin embargo, si tú percibes comportamientos muy erráticos por parte de la persona, es muy probable que no vayas a recibir mucha responsabilidad afectiva. ¿Recuerdan el ejemplo de Laura y Dani que les he dado en los otros podcasts? Pues bueno, se los voy a dar acá también. Digamos que si Laura tuviese un patrón de apego desorganizado, es muy probable que ante la desaparición de Dani y su falta de responsabilidad afectiva, reaccione con comportamientos de cierta dependencia emocional, como por ejemplo escribiéndole varias veces con tono triste, haciéndole ver que no se está portando bien con ella, pero también con hostilidad, como por ejemplo enviándole algún insulto o haciéndole creer que es lo peor por tratarla de esta manera. Y cuando Dani reaparezca, lo más probable es que Laura no conteste como venganza, o bien que de primera responda con gran alegría y a continuación fuera ella quien desapareciera sintiéndose muy confundida, angustiada y enfadada. Miren, el apego desorganizado no siempre es fácil de identificar porque el comportamiento que provoca es muy variable y cambiante, ¿sí? La mejor pista para distinguirlo del apego ansioso y del evitativo consiste en fijarse en los cambios extremos en el trato y en los cuidados por su parte, ¿sí? Que solo aparecen cuando va aparecen cuando va a conseguir algo con ellos, ya sea atención, cariño, algo material, etc. A las personas con este tipo de apego desorganizado es a las que más les cuesta trabajar su responsabilidad afectiva porque no confían ni en sí mismos ni en el mundo. Pero pues no es imposible. Y la terapia psicológica es la mejor opción para trabajar en la integración emocional de su trauma y aprender desde cero a construir relaciones en las que no se sientan amenazados ni hagan sentir eso a los demás. Las personas con este estilo de apego desorganizado, usualmente dentro de sus rasgos predominantes están la baja autoestima, pueden tener problemas de déficit de atención e hiperactividad, o TDAH como lo conocemos, agresividad, trastornos psiquiátricos más o menos graves como ansiedad, depresión, problemas de drogas, cuadros psicóticos, problemas a la hora de gestionar las emociones y búsqueda de llamada de atención, a veces con comportamientos antisociales. Creo que hay que tomar mucha conciencia acerca de nuestros estilos de apego y de la forma en cómo fuimos criados, porque miren, los padres o cuidadores tóxicos provocan en el niño un dolor inmenso, es terrible, y estará en cierto modo rodeado de una malla donde quedará activado a lo largo de su vida su sistema de alerta, es decir, el cortisol. Y sus vías de escape serán consumas de drogas, problemas con la sexualidad, trastornos de ansiedad severos, pudiendo también aparecer otros trastornos psicóticos o incluso la esquizofrenia o cuadros disociativos como les estaba explicando ahorita de la serie que me vi. Así que es fundamental la presencia de un terapeuta, de un psicólogo o de un psiquiatra capaz de comunicarse de forma firme, directa y con delicadeza, y en ocasiones he tenido pacientes con este perfil, ¿sí? Y creo que las personas con este perfil deben trabajar de forma conjunta con psiquiatría, definitivamente. Porque las pacientes con apego desorganizado normalmente existe la probabilidad de que no acudan regularmente a las consultas, que las sesiones sean diferentes y dependiendo de las circunstancias muchas veces hay que gestionar conflictos graves que van surgiendo. Y la evolución de ellos es muy variable, ¿cierto? Creo que uno de los objetivos de la terapia es mostrarles patrones. Hay que enseñarles moldes de cercanía, evitando las disrupciones o crisis y aprendiendo a verlas a venir para minimizar el daño. Muy bien, pues creo que con esta explicación he terminado el estilo de apego desorganizado. Espero de verdad les haya gustado. Y si saben de alguien que le pueda servir este podcast, o si ustedes conocen a alguien, si han observado esto en alguien o en ustedes mismos, pues no duden en buscar ayuda, en buscar un terapeuta, en buscar formas de Porque créanme, aunque a veces parezca difícil el camino, siempre hay formas de aprender a amar, de aprender a vincularse de forma sana y segura. Definitivamente, creo que nunca es tarde para aprender a amar. Así que, para finalizar, recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales, en Instagram como @StephGarcia_terapeuta, en TikTok igual, StephGarcia_terapeuta. Me pueden escuchar aquí en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y me encuentran como El Consultorio con Steph García. Y si sabes de alguien que le pueda servir este podcast, no dudes en compartirlo. Hasta la próxima.